Bueno, Boris.
Cuéntenos.
¿Qué putas pasó, weón?
Imagínense qué avión.
Ese avión. ¡Increíble! ¡No te lo puedo
Marica,
creer!
¡Marica! ¿Y todo en esa semana?
Todos. No, que imagínense que me hackearon Instagram primero. De un momento para otro comencé a ver historias de gente que yo nunca había seguido y eran como vainas muy random. No sé, una persona que vendía tablas de surf en Australia y luego como, no sé, un restaurante en Italia, cosas que nunca me había interesado. Y me puse a ver las sesiones que estaban abiertas y había una de Rumania. Entonces yo como...
¡Drácula! ¡Qué favoris!
Fue Drácula el Netrunner Tepes.
Sí. Y nada, pues simplemente cambié contraseña, dejé de seguir a esta gente y estuve tranquilo. Pero luego alguien me escribió como, oiga, desde su cuenta de Twitter está mandando publicidad de ¿qué? De criptomonedas, de Ethereum. Y yo, fuck. Y sí, en efecto estaba mandando tweets. Y desde la cuenta de hoy el tema es, sí. Y no eran tweets de los míos criticando los criptos, no, sino promocionando.
Digo, un tweet diciendo los NFTs es una mierda y luego, ¿quieres ser tu propio jefe?
Sí, entonces fue desde mi cuenta personal, desde la de hoy el tema es, también estaba mandando tweets.
¡Marica!
Entonces, nada, me tocó pues cambiar claves, me tocó revisar bien toda la vaina y todavía estoy como en cuarentena viendo por si no sé si me hackearon alguna otra vaina. Pero tarde descubrí, lastimosamente tarde, que si uno usa un sistema de protección bueno, como una VPN, uno se ahorra muchos de estos dolores de cabeza. Porque, por ejemplo, pille que NordVPN, además de ser VPN, también tiene sistema de prevención de adware, de malware. Entonces, hubiera sido mucho mejor para mí haber descubierto esto hace un tiempo. Pero nada, ya estoy usando la VPN y estoy un poco más tranquilo.
Llegaste una semana tarde a nuestras vidas, Nord.
Así es.
O sea, si NordVPN nos hubiera contactado unas semanas antes, nos hubiéramos evitado esto.
Nos
hubieran comido publicidad.
Pero no hubiéramos tenido severa anécdota.
Es cierto. Pero también lo bueno es que la VPN no es solo buena para mí, sino también para los que escuchen este podcast. Porque resulta que la gente de NordVPN es muy buena gente y gracias a ellos pues podemos ofrecerles un muy, muy, muy buen descuento. De hecho, es buenísimo.
Sí.
Si entran a la página NordVPN, se deletrea nordvpn.com/estúpido.
Solo estúpido. Es hermoso.
Sin tilde ni nada.
Ni nada. NordVPN.com/estúpido. Van a tener la posibilidad de suscribirse a la VPN con un muy buen precio. El descuento está muy bello. Y si compran un paquete de 2 años, primero les sale muy barato cada mes y además les regalan 4 meses. Es bueno. Yo estoy usando ya la VPN. Me ha funcionado muy bien. Es muy bonita. Es súper fácil de usar. Y pues nada, se la recomendamos. Además, si no les llega a gustar por algún motivo, pueden tener la devolución de su dinero en 30 días. Entonces, es bastante bueno. NordVPN.com/estúpido.
¡Estúpido!
Me encanta el estúpido.
Es buenísimo.
¿Está para celular?
Está para todo. Funciona en Windows, en Mac, en Android, en iOS. Incluso ya hice una prueba configurándolo directamente en mi router. Entonces, es una putería porque no tuve que instalar ningún software, sino está directamente en el router. Es muy práctico. Pero si ustedes no saben cómo hacer eso, pues pueden bajar el programa. Es muy fácil de usar.
O pueden contratar a Boris.
También.
Al 301. Bueno, ya saben, nordvpn.com/estúpido.
Eso, ya, que no aprendimos ni mierda. Demos nuestros datos ahora.
Doxiémonos solos.
No, pues claro, porque si nos doxeamos, no es un security breach.
Exactamente.
Es un stupidity breach.
Sí, NordVPN se encarga de que desde afuera no nos hackeen. Ya que nosotros seamos idiotas, eso es diferente. Ahí sí ya no hay VPN que nos salve.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Good morning, Night City.
Me encanta que Juan Dapo se queja de que la voz de Diego se mete en todos los micrófonos.
Marica.
Ahora es la de él la que se mete
en
todos. Yo no lo arreglo, lo arreglaré.
Lo arreglo yo, es mi puto problema. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el futuro. Otras cosas ñoñas como el capitalismo opresor. Otras cosas ñoñas como las grandes compañías, las grandes megacorporaciones haciéndose con el control de estados y ciudades. Otras cosas ñoñas como el amor.
Ay, no.
Otras cosas ñoñas como Cara Luna.
¿What?
Claro que sí. Claro que sí. Okay. Claro que sí.
Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna.
Otras cosas ñoñas como heredarle partes del cuerpo a la gente, como Andreu y Berto. Otras cosas ñoñas como morir como una leyenda. Porque hoy vamos a hablar de la serie de anime que revivió o que le dio un impulso al juego del 2020 que perdió el GOTY contra It Takes Two. Y contra su propia falta de arreglar contra su propio Q&A,
sí.
Cyberpunk 2077 Edge Runners. Ah, Q&A. Pues yo creo que deberían hacerse un Q&A. Es como preguntarse ellos mismos y responderse: ¿este juego está listo para salir? Y decirse: no. No.
うち父親もお金もなくてさ。
それが分かってなんですぐに辞めなかったの？
それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。
それって他人の夢じゃん。いいもの見せてあげる。3、2、1、行くよ。
Como siempre estamos con Karnak 666.
Soy un edgelord, perros.
Y con CFC 123.
No soy tan edgy. Buenas.
Yo soy Juan Dafo.
¡No! ¡Cómo mierda! ¡No! Dude, no puede haber sido el primero. No puede haber sido el primero. No,
antes de Juan Dafo, usted tuvo que haber tenido algún otro alias. Sí. ¿Cómo era su correo de Hotmail?
Ya lo dije en algunos. Pero ese no fue mi gamer.
No, tag. Pero no importa, nos boleteamos. Tiene que boletearse con algo.
Pero ¿yo qué hago?
Dije que se boletee, maldita sea.
Ok, LucyFans69. Karnak666 y CFC123 son arroba Alefrito y arroba Seforero o en Twitter. Yo soy arroba Juan Dapo. Y recuerden que si quieren contactarnos, si quieren hablar con nosotros, si quieren escribirnos, pueden encontrar nuestras redes sociales en estupidoner.com/contacto, que también tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podemos implantarnos bio...
cosas.
Cosas, y implantarnos cromo para hacer este podcast aún mejor.
A menos que nos volvamos locos y los matemos.
Sí, háganlo, chums.
Que rueden esos edis. Ok, dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de Edge Runners?
Cyberpunk Edge Runners es una serie de anime polaco-japonesa. Nunca jamás en la vida pensé decir esa expresión. Una serie de anime polaco-japonesa que está basada en el videojuego Cyberpunk 2077, que a su vez, y esto no lo sabía, está basado en un juego de rol que se llama Cyberpunk. Sí. De 1988. Super. Y esta es una serie que está siendo transmitida por Netflix, pero Netflix no es la productora, sino que la productora es directamente la...
Trigger.
Sí, Studio Trigger, que es la parte de animación, y CD Projekt, que es como esta empresa de software. Ellos son los dueños de la historia.
Desarrollo de videojuegos.
Desarrollo de videojuegos, sí, sorry. En fin, me entendieron. Esta es una serie que no tiene que ver nada con el videojuego. Están dentro del mismo mundo y todo, pero es totalmente independiente. Uno no tiene que haber visto o que haber jugado el videojuego para entender la serie. O sea que va como muy por el estilo de Arcane con LOL. Y bueno, son independientes, pero la historia son como continuas porque la de Edge Runner es antes de la de 2077. Y hay varias cositas que son iguales entre el anime y el videojuego. Pues ocurre en el mismo lugar, en Night City. Varios escenarios del videojuego fueron usados casi como pantallazo, como fondo en el anime. Y se ve muy bonito. En los videos de comparaciones se ve del putas. Y bueno, también aparecen pandillas y las corporaciones y no sé qué vainas. Y el protagonista de la serie, que es David Martínez.
¡Davido!
¡Davido Martínez! El man es mencionado en el juego, tiene como un mini cameo dentro del juego. Desde el original hay un bar que se llama Afterlife dentro del juego y uno puede entrar y comprar un cóctel y se llama el David Martínez. Y aparentemente esto es relevante porque como que los cócteles tienen nombre de personajes importantes.
De las leyendas, sí.
De las leyendas, entonces David Martínez ya fue mencionado en el juego desde su origen. Me pareció muy cool. Es un cameo chiquitico, pero pues está muy chusco. Y ya hicieron un parche del juego y ahora se puede usar la chaqueta amarilla de David y algunos otros elementos cosméticos basados en el anime. Y bueno, por último les cuento que CD Projekt quiere replicar más o menos lo que hicieron con The Witcher. Que pues ustedes saben, The Witcher empezó como una serie de novelas, luego se volvió videojuego y gracias a los videojuegos tuvo impulso para que se volviera, o pues para que tuviera serie de televisión, juego de rol, juego de mesa. Tiene un musical de Witcher, no sabía, no lo quiero ver nunca.
Lo necesito en mi vida.
Próximo capítulo de Estupidez.
El musical es una
Siri,
ópera rock.
¿Dónde estás?
Es una ópera rock de The Witcher. Ahí les dejo ese dato. Entonces CD Projekt lo que quiere es hacer algo parecido con el universo de Cyberpunk y por eso este anime fue escrito casi al tiempo que el desarrollo del videojuego. Antes de que saliera al público el videojuego y con todos sus miles de millones de bugs, ahí estaban haciendo ya la escritura del anime.
Se me está diciendo que se demoraron 2 años en terminar el guión, hacer el anime, darle calidad y al juego no.
Eso estoy diciendo.
Ok.
Literalmente.
O sea que le dieron 2 años más al anime que al juego.
Y además se nota.
Sí, se nota. Y todo este impulso, pues las críticas han sido muy buenas. La gente le ha gustado mucho la serie y esto ha hecho que la gente comience a descargar más el juego, que el parche también esté funcionando y que pues estén muy felices. También el juego de rol, en las 4 versiones que existen de ese juego de rol, comenzaron a subir las ventas. Entonces es de suponer que esta serie va a tener nuevas temporadas. No lo ha confirmado nadie, ni Netflix, ni nadie. Pero es posible que siga y que pues vengan más productos de la franquicia. El musical de Cyberpunk debe ser muy divertido.
Sí.
Don Diego, hackeme estos tropos, hágame el favor.
Bueno, sáquelos a ver.
No vio la serie, no jugó el juego desde
ya,
afuera, desde
ya,
lejos.
Ok. Ya se los netroneo. Entonces, los tropos de Cyberpunk Edge Runners. Para empezar, tenemos el tropo favorito de niños y grandes. El tropo por excelencia que yo siento que me identifica. Todo es culpa del capitalismo. Ah. Esta serie está centrada en que todo es culpa del capitalismo. El juego me imagino también, pero pues digamos que ahorita que estamos hablando de la serie, está centrada en que todo... Bueno, la ciencia ficción en general está centrada en que todo es culpa de los fachos y el capitalismo. En este caso, nos vamos con el capitalismo. También tenemos el tropo Gormanía. Entonces es como, es una serie, yo no me lo esperaba al principio, pero vida, hijo de puta, qué cantidad de vísceras las que hay.
Yo pensé que Gorman era por Al Gore y no lo entendía.
Ah, también porque es
yo
un
pensé que era por
limpio.
Gore porque hay gente con 4 brazos.
Y también. Pero no, es una serie que obviamente le apunta un público adulto, que es muy gráfica en la violencia y también un poquito gráfica en la parte sexual, no tanto como en la parte de la violencia, pero también un poquito gráfica en la parte sexual, lo cual siento que es refrescante para ver especialmente Netflix, que Netflix normalmente se cuida mucho de ese tipo de contenido. Tenemos el tropo Nadie está a salvo, o también llamado el tropo Game of Thrones, y es encariñense si quieren con los personajes, pero bajo su propio riesgo.
Spoiler alert.
Spoiler alert. Tropo Game of Thrones. Tenemos el tropo I know Kung Fu. Me instalaron conocimiento y ahora sé hacer cosas. Y otro tropo de la casa. Tropo que nosotros conocemos y amamos. También un favorito de niños y niñas, grandes y pequeños. Y es, los héroes no tienen papás.
Sí, el tropo Batman.
Los héroes no tienen papás. Si ustedes tienen papás, nunca van a ser héroes. No lo intenten. Y por último, un tropo que siento que muchas veces nos ha tocado, pero nunca lo hemos nombrado. Es muy relevante para nosotros como podcast, para nuestra identidad como podcast. Yo lo llamo el tropo Juan Dapobate. Porque hay un personaje hecho para que Juan Dapo llegue y lo sí. primero que diga cuando se habla de la serie es, ¡ush, Lucy! ¿Cómo?
Sí. Sí,
Juan Dapobate.
Juan Dapobate, sí. Lo que pasa es que usted tiene un gusto muy específico y en las series y esto, cuando está, para nosotros es 100% claro. Es como, ese es el Juan Dapobate sí. de esta serie. Es sí. muy claro que es el Juan Dapobate.
Esa es la Juan Dapa de esta,
sí.
de esta serie.
Sí, sí, sí. Entonces, ese es el nuevo tropo, el Juan Dapobate.
El nuevo tropo.
El nuevo tropo.
No,
cuando,
no, no, no,
no. Cuando, sí, sí. Cuando, no sé, cuando me equivoqué, me dice y lo quitamos, pero ahí está. ¿Qué ahí podemos está. Hacer?
Sí, sí,
entonces,
sí.
esos son los... tropos de Cyberpunk Edge Runner.
Entonces,
no,
esa fue.
Amo, Wandavito.
Esa fue la ficha técnica y la neurodanza de los tropos por Diego. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Cyberpunk Edge Runners. Edge Runners es la historia de Davido Martínez, quien es hijo de Gloria Martínez.
¿Usted lo vio en japonés?
Yo sí. me lo vi en japonés, sí.
Yo me lo vi en inglés. No quería leer subtítulos.
¿Qué?
Okay. Oh, yo sé inglés. I know English.
El tropo. I know English.
I know English.
¿Quiénes me lo viven en Night City? Night City no es una ciudad de la noche, sino que era de apellido Night. O sea, saben el juego. Aquí no se explora mucho. Pero eso lo explican. Eso no muestran, pero eso pasa.
Eso pasa.
El mejor TikTok del mundo. Yo sé que era YouTube, pero es el mejor TikTok.
¿Quién, David, está yendo a la academia de Arasataka?
Arakataka.
Arakataka, sí, Arakataka.
A la academia de Arakataka.
Sí, señor.
Donde la gente de Arakataka, que es una de las grandes corporaciones que controlan esta ciudad, pues,
son los que controlan el realismo mágico, sí.
Exacto. De ahí sacan...
las mariposas amarillas.
Que oye, que no me molesta.
¿Ah?
De ahí sacan gente para trabajar en sus oficinas y para trabajar en su empresa. Porque igual el conocimiento se puede encontrar de muchas formas, pero saber pensar, ¿no?
Es como el SENA de esta vaina. Sí, es donde la empresa manda a estudiar gente y luego se los queda. Es como un SENA, ¿ya pues?
No, yo diría que es
el SENA.
Yo diría que es la Sergio Arboleda, porque corrupción hay. Porque además solo yo soy hijo de...
Bueno, sí, es cierto.
Exacto.
Cierto.
Y a este pelado le cuesta mucho estar en esta escuela de Arakataka. Primero porque el calor es una puta mierda. Y segundo porque está lleno de niños ricos y él no lo es. Su mamá es enfermera o es pues asistente médica.
Comillas.
Muy comillas. Quien se encarga de recuperar cuerpos y de recuperar heridos de accidentes que pasan todo el tiempo en Night City. Si jugaron el juego lo saben y si no les cuento. Pandillas, corrupción policial. O sea, Bogotá. Night City sí. y Bogotá unidos. La diferencia es que Night City tiene metro, transporte público gratis.
No hay trancones, no hay huecos en las calles, supongo, en Night City.
No hay huecos, no hay basura.
Depende de los box, pero...
Bueno, sí, tiene mejor clima, igual roban la policía, igual vacuna gente.
Pero a partir de eso, todo es ganancia. De ahí en adelante, todo es ganancia.
O sea, sí, las cosas malas de Night City, igual Bogotá ya las tiene.
Exacto, pero la gente puede acceder a comprar su propio apartamento también.
Aquí
puede
no.
acceder a comprar su propio carro.
Aquí no.
No es tan complicado acceder a este tipo de cosas.
Qué dicha wow. vivir en Night City.
La wow. seguridad está privada. La salud está privatizada.
Debemos hacer una lista de lugares en los que es mejor vivir que en Bogotá de las series y películas que vemos.
Huh.
Sería Mordor. Una lista bien larga.
Mordor, vea, acceso al trabajo, salud.
No, pero el calor, marica. Uy, yo ese calor si no me lo aguantaría. El calor volcánico debe haber poca brisa.
Vale, sí.
A mí
sí,
ese
vale,
clima, sí. ese clima
pero, me lo parto. Pero con opción de ser llevado a mejor clima. Usted Bogotá
a
le da la opción.
A mejor vida.
Y también a mejor vida.
Igual
usted
que Bogotá. Bogotá.
Usted Bogotá le da la opción de un trabajo, llevarlo a otro lado, a otra ciudad. Poco se ve en Bogotá.
Poco,
poco.
Mientras que usted nace en Mordor, le dan educación, le dan vestimenta, le dan entrenamiento.
Y el líder es un ojo lo más de bonito aquí, ¿no? ¿Qué? El líder es un ojo.
El líder bonito. Es uno, el líder está pendiente de usted, claro. Siempre mirándolo, y lo manda a hacer a otros pueblos. Usted puede, yo creo que no puede escoger. Yo quiero ir como a la comarca.
Si uno está en Mordor y quiero hacer intercambio en Bogotá, y es como, ¿en serio? Ay, claro. Usted verá.
Piénselo.
Usted verá. Tenemos Raccoon City, tenemos, no sé, hay muchas opciones mejores que Bogotá. Piénselo.
Uno en Raccoon City se encontraba la marihuanita por ahí. Es que todas las ciudades son mejores. Todos son mejores.
Silent Hill.
Todos son mejores.
Silent Hill, ese era terapia. Claro. Entonces usted va, sale siendo mejor persona si sale.
Igual que en Bogotá.
Los huecos son iguales.
Uno ya está acostumbrado. Hay más fauna en Silent Hill.
Hay un lago, un hotel.
Imagínese.
Bueno, el punto es que David va a esta escuela, pero pues él es un niño pobre que le cuesta mucho como encajar. Tiene un bollo con uno de los estudiantes que tiene implantes y le pegan una reventada porque los implantes no solo te dan mayor fuerza, velocidad, sino también aprender a controlarlos. Y en el camino a casa lo están regañando a la mamá diciéndole, mi hijo, yo me he esforzado, yo a usted lo único que le voy a dejar es la educación.
Sí, sí. Literalmente le dice eso.
Y en la guerra de pandillas, pues, tiene un accidente y la mamá queda en el hospital. Y como no pueden pagar una buena EPS, o sea, básicamente quedan como en Café Salud.
Sí.
Y se muere.
La ley 100 la mató. La ley 100 mató a la mamá de David. Uribe, mató. Uno más para la lista.
Gloria Martínez más o Gloria Martínez menos. Gloria Martínez muere y él no la puede ver. Y se la entregan en un...
tarro.
En un tarro.
De calcetose. Una urna
cremada.
Qué viejo.
Sí. Y
estoy retro.
David Martínez se ve muchos problemas económicos porque su mamá era la que lo sostenía. Y empiezan como a echarlo de la casa y tal. Y encuentra entre las cosas de su madre un implante de columna.
Qué
que
bueno
es creo. De tipo militar y que no tiene ningún código ni nada que lo identifique. Y quiere venderlo para sacar dinero y no se lo quieren comprar a lo que él sabe que vale. Y entonces decide mandárselo a instalar.
Pues venga.
El doctor, el Reaper Doctor, el Matasanos.
El Matasanos.
El doblaje en el juego es una chimba. El Matasanos le dice, bueno, yo se lo instalo gratis, pero cuando usted se vuelva a cucu, cuando usted le dé ciberpsicosis...
Que va a ser en 3, 2, 1, porque esa mierda usted no la va a aguantar. Exacto. Ni por el hijo de puta.
La ciberpsicosis ocurre cuando uno tiene muchos implantes o no tiene la cantidad suficiente de implantes que su cerebro puede soportar.
¿Y en el juego hay ciberpsicosis?
Sí. No para uno, pero uno tiene que casar gente con ciberpsicosis. Y eso es. Él se lo implanta, dice, trato hecho, nunca has hecho ni con la mano ni con el pecho, se lo implanta y va y le rompe la cara al compañero y
una
se vuela.
Delicia, güey.
Por piro.
Y se vuela y encuentra a Lucy. Y Lucy lo engaña.
Y a Anaís.
Lo que lástima, esto no está en video porque Juan Dapo está muy serio y dice, encuentra a Lucy y sonríe.
Sí, yo sentí que la humedad del ambiente aumentó. yo oí un splush. Y era el avión.
Este capítulo está patrocinado por NordVPN y el aeropuerto Dorado, aparentemente.
Oiga, ya hay que pasarles una...
Sí,
a este influencer español, Borja Escalona.
Ah, sí, sí.
Así vamos a pasarle una cuenta de cobro al
aeropuerto, fue puta, sí.
Bueno, él encuentra a Lucy, Lucy lo intenta robar, pero claro, el implante que tiene le permite ser muy veloz. Él la coge la mano y ya le dice, bueno, trabajemos juntos, ayúdeme a robar. Él la ayuda a robar, luego ya se lo lleva a la casa. Él está muy nervioso, yo también lo estaría. le pone una neurodanza de ir a la luna y lo despiertan unos matones. Y le dicen,
marica, bueno, re lindo eso de la neurodanza. O sea, ese fue un momento muy bonito. Como que a mí, ahí me hubieran conquistado. O sea, no, como que es bonita, como que, uff, yo le hago de todo. Pero eso, después de eso, me enamoro. Yo digo como, marica, desde ya voy a ser una mejor persona. Voy a mirar cómo sacamos piezas juntos.
Voy a cambiarme las medias
por futuro.
Ella,
sí, marica, por usted, yo lavo la loza, lavo mi ropa. Jue puta vida.
Diego, usted tiene 36 años.
No, solo por ella. Solo por ella lavaría mi ropa. De resto, marica, para eso
Diego,
tiene.
Ropa
para
sucia,
eso tiene
ropa
dos lados.
Que va a la basura.
Para eso tiene dos lados la ropa.
El punto es que lo cogen estos matones y le dicen, bueno. Eso, ese implante que usted tiene era nuestro, nosotros se lo pagamos a una tal Gloria. Y ahí, Gloria, Tururún. Ella era mi madre.
Estaba Gloria. Gloria García.
Gloria Martínez.
Es alma mater. Mamma mía.
Y le dice como, bueno, déjenme trabajar para ustedes que yo puedo utilizar el Esplenda, como con un mamá.
El Esplenda. Ay, yo acabo de ver eso.
Y ellos le dicen, bueno, hágale. Y empieza a trabajar con ellos. El man es muy bueno y conoce ahí a Main, a Dorio, que es la pareja de Main, a Kiwi, que es la otra Netrunner, que es una hacker, pues a Lucy, que ya conocía.
Sandevistan.
El Sandevistan. A Julio y a Rebeca.
Rebeca, que no, es la hermana de Julio. Julio.
No sé cómo se llamaba Julio, pero vamos a decir Julio.
Julio, sí. Julio Manos se llamaba él.
Ajá.
Julio Manotas.
Manotas.
Manotas. Julio Manotas.
Julio Manotas. Y ellos son muy felices, están haciendo trabajo, son muy buenos, se empieza a acoplar al equipo. Y en esas les ofrecen, pues les solicitan Militech, que es la empresa competencia de Arakataka, Arasaka, Arakataka. Les dice que secuestren a uno de los funcionarios de Arakataka y le saquen la información que ellos necesitan. ¿Qué información? No lo sabemos porque es una gente súper secreta. Y en eso todo se va a la puta mierda.
A la reverga.
Se va a la reverga y Main y Dorio mueren. Bueno, antes muere Julio por estar con un server psicópata y le disparan.
Por molestar a
un... Por molestar a un man que estaba meando ahí todo, sí, tranquilo. Sí.
Pasa el tiempo, David se vuelve el líder de los Edge Runners y hereda los brazos de Main. Y la relación con Lucy empieza como a separarse porque ella encontró unos datos de él en el cerebro de este man y quiere cazar a todos los que saben, los que tienen acceso a esos datos para poder volver a integrarse al equipo porque ella siente que está en riesgo David. Pero, como son dos personas que crecen absolutamente separados y solos, pues les cuesta mucho comunicarse y David termina.
No.
Venga, la verdad es que sí. O sea, si uno lo piensa bien y es como... Lucy necesitaba más como un Juan Dapo. Yo creo que a ella le hubiera ido mejor con Juan Dapo. Yo abogo porque esa era un mejor, la mejor relación.
El shipping.
Yo los chipeo. Sí. Dapo, yo los chipeo.
Gracias.
Lo que ella necesitaba era un ilustrador en Night City. Sí.
No, mejor un para su...
no un delincuente. Sí, no. Ella necesitaba alguien que la sacara de con esa vida miseria.
No, necesitaba una persona que hiciera dibujitos.
No necesitaba alguien con cibermejoras, sino con mejoras reales. Ay. Que vengan de adentro.
El punto
es que ellos se separan y el fixer los traiciona a ellos y les dice que vayan por un esqueleto. Él engaña a David, David se pone el esqueleto, lo cual está a punto de darle ciberpsicosis.
Ya estaba en la mala, sí.
Y pues esto es un esqueleto, una gonorrea cromota. Y revienta a toda la gente de Militech. Vemos un basilisk, gran referencia al juego. Basilic es una máquina imparable en el juego. O sea, es una mierda que uno la obtiene por una misión. Es como, puede venir nuestro Señor Jesucristo y lo reviento.
A menos que me convierta en vino.
Evangelion aprende.
Sí, como, y aquí David, como si eso fueran papitas, se carga esto. Uy, marica, poder.
Eso me pasa ahorita jugando Assassin's Creed, que lo está persiguiendo a uno, como lo están persiguiendo esas tropas que son imparables. Como se le acercaron y los mató de un disparo. Y es como...
De un cachetado.
Los miro rayado y se mueren.
Con la mano abierta, una hostia bien puesta. Y
se callan, sapo. Para abajo el caballo, perro.
David se entera que esta voz que le dijo que se conectara no era la de su novia, pues de su exnovia. Y dice, bueno, está secuestrada, voy a rescatarla. Va a rescatarla. Sí, y en el momento en el que la va a salvar, pues llega Adam Smasher, una leyenda lleno de cromo, un man muy teso. Se pelea y David da la vida por sus compañeros y salva a Lucy. Pero como todos en Night City, muere.
Aprende One Piece.
Y también ahí muere...
¿Todos?
Los únicos que cambió son Lucy y...
¿Solo Lucy?
Rebeca y el conductor.
Y Macri.
Macri.
En inglés, la voz la hace Matt Mercer, que es el que hace la voz de Cassidy en Cassidy. Overwatch.
¿Ah? Cassidy, sí, señor. Pues. Macri nos cae mal. Cassidy nos cae mal.
Sí, sí. O sea, solo quedan Cassidy y Lucy, no más.
Cassidy y Lucy.
Oye, Rebeca. Ah, no, Rebeca, marica, Rebeca.
Rebeca la Rebeca, aplasta.
Claro, claro, Rebeca va a salir y
muere
dice,
un poquito aplastada. Sí, sí.
Rebeca dice como, yo estoy enamorada de David, este man no me para bolas, voy a salir a defenderlo. Ta, 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 le dispara la leyenda más grande que ha conocido Night City, que viene cayendo del cielo.
La mata el peso de las circunstancias.
La mata Isaac Newton.
Sí, maldita.
Y la teoría de la gravedad.
Gravedad perra desalmada. Sí. Sí.
El man cae pesando toneladas.
Y ella muere un poquito.
Y pues ya, David muere. Y se acaba la serie.
Fly me to the moon.
Let me play.
Fly me to the moon sería mejor para esta serie que en Evangelion. Tiene sí. más sentido en Evangelion.
Por lo menos para ese último capítulo. La verdad, yo estaba esperando que sonara en cualquier momento. Pero supongo que también era demasiado obvio. Debieron haber puesto cara a luna. Seamos sinceros, debieron haber puesto cara a luna. Ese hubiera sido el final perfecto. Marico, a cara a luna, una versión en japonés de cara a luna.
Mientras llega la luna.
Cara a luna.
Cara a luna.
Basirus.
Hablemos de la animación. Como producto animado, antes hablamos de la historia y de los personajes, pero como producto animado, me pareció fantástico. Y venimos bueno. de Dragon Ball. Y es como, esto es un anime de acción.
Sí.
Que claro, mezcla cosas en 3D y los carros se ven raros cuando se vuelcan. Pero en general le sale muy bien todo en la animación.
Es una animación sencilla. Es decir, no es sencilla a nivel de detalle, sino de animación que no tiene tantos frames, no es tan 3D, es anime sencillo. No tienen que hacer algo muy raro y se ve del putas. Se ve
el
putas.
Diseño,
o sea,
la dirección,
o sea,
no es
Arcane,
increíble.
No es Arcane, que el estilo de animación es muy cool y es muy, muy teso. No, aquí es anime. Hasta barato se ve, porque es como sencillo.
No, pero barato no se ve.
No, me refiero que no es.
Se ve simple, sí, barato. No.
Eso, simple, gracias.
Común, yo diría común. Más
sí,
que simple,
es,
común.
Es anime estándar.
Sí, es.
Sí. Akira.
Anime de temporada.
Eso.
Más bien, como sí. lo que van a estrenar en Crunchy, lo que van a estrenar este verano, los 12 capítulos, se ve así.
Sí.
Que está muy bien.
Está bien. No hay
cumplidor.
Molestia. Sí.
Con grandes escenas de acción, muy cumplidor. O sea, a mí me gustó mucho. Y el diseño de los personajes me pareció muy interesante.
Sí, sí, sí. O sea, el diseño de personajes, el diseño de escenografías, de escenarios, es del putas.
Bueno,
sí.
ese trabajaron menos, digamos.
Lo trabajaron menos, pero sí, porque Control-C, Control-V del videojuego. Pero está del putas. Y los personajes, me gusta mucho la evolución de Davidu. Porque el man era un humano flaquito normal y va pasando y tiene más muestras de que es más sintético. Y al final ya es maniquí, ya es máquina.
Y es muy creíble el avance, no solo en el sentido físico, sino también en las habilidades que va aprendiendo y el cambio de actitud que va teniendo. Es
sí, pero arco, a nivel de personaje,
me emociono.
A mí me gustó, pero sin decir que me haya parecido revolucionario. Es que se fue puta, lo tengo que comparar mucho con Arcane, porque Arcane sí fue un cambio muy diferente, pero nada, aquí es...
También era una serie muy distinta, Arcane no es una serie de acción.
Sí, 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 no lo es.
No como esta.
Sí, ah. es aparentemente un drama romántico, sí, Diego.
Una comedia romántica.
Marica, Arcane.
Es una comedia navideña.
Es un documental.
Pero Arcane, el centro...
¿Es Santa Claus?
El centro de Arcane no es solo la acción. En Edge Runner sí, casi toda.
Sí, no, pero me refiero a...
Arcane sí tiene muchas otras cosas,
de nuevo,
la intriga
de nuevo,
política.
A nivel, solo a nivel de animación.
Sí, 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 yo
se
lo digo, es por la cara que me puso cuando...
No, pero me gustó mucho. Y los personajes del putas. Hay un par de escenas que son un poquito confusas porque pasan demasiados elementos visuales y subtítulos. Y fue difícil de ver, me tocó repetir un par de escenas varias veces para encontrar detalles, pero del putas.
Sí, a mí me gustó mucho como solucionar lo del Splenda, ¿cómo se llama?
Sandevistan.
Con el haz de colores, sobre todo cuando el man se enfrentan a los Malstor, cuando él ya es un duro, que el man salta, el otro man también tiene una cosa que le da mayor velocidad, le va a cascar, Le dispara y luego vemos desde afuera. Eso pasa toda mierda.
Esa escena es una puta
buenísima.
Sí, sí, sí. Pero sí, qué chimba. Cuando el man usa el Kaioken o como se llama esta. Es del putas cómo se ve. El recurso es sencillo. Hacer sí. como la estela de animación y se ve del putas.
Es muy, sí. muy, muy efectivo ese recurso.
Sí.
Muy bien armadito.
Otra cosa que me gustó mucho de la animación es cómo trajeron muchas de las cosas del videojuego. O sea, y son cosas que pueden pasar desapercibidas, pero si uno lo ha jugado, son como lindos detalles. Como la forma de Lucy y de Kiwi de hackear, es la forma en la que uno hackea cosas en el juego. O sea, como que esos detalles son muy bonitos, la forma en la que se comunican, la forma en la que entran los mensajes de llamadas, todo eso que está sacado del juego está muy bien puesto aquí y le da como armonía a todo el universo que querrán construir de Cyberpunk. O así se llama, así se contesta, y como claro, el juego es en primera persona, uno ve cuando no quieren hacer videollamadas, como si uno estuviera en clase, pues como solo un iconito, y si no, pues si puede uno ver a alguien. Uno también tiene un fixer, tiene un controlador, como que todos estos elementos están presentes de una muy buena forma en la que uno dice como, sí, esto es lo mismo que yo jugué, pero estoy viendo la historia de alguien más. Como cool. La aventura de otro.
Sí.
Eso me pareció muy teso. En las gráficas que normalmente, pero muchas veces son como un hueco raro en diseño de producción, como las interfaces siempre están como peyes. Sí, sí, aquí sí. No, aquí creíbles.
Funcionan bien.
Y eso me gustó. Lo de las explican las neurodanzas, vemos la neurodanza de la luna. Todo muy es cool. Muy bonito. La serie se ve bonita.
Y enamora. Las escenas grotescas, gore, se ven bien.
Son chimbitas.
Son bien chimbitas.
Son grotescas, son bien tripa, chimbita. Ojo salido. Pero se ve bien, no es tonto, se ve bien.
Es un gore con sentido.
Eso.
Sí, como que lo ponen ahí y en serio ayuda mucho al ambiente que está tratando de montar la serie. Porque la serie obviamente es como, marica, Night City es una ciudad muy peligrosa, es mortal esta mierda. Vivir acá es un peligro, el hijo de puta.
Sí, no, y además...
Y lo muestran perfectamente.
Es gente mejorada con máquinas. Una muerte no va a ser muerte Marvel de recibir un disparo y cae en el suelo y llora. Y no, es como... Men, le vuela y le reexplota la cabeza.
Sí, es más o menos como, es cool. como si Invincible hubiera sido solo todos sus dos últimos capítulos. Pero así es esta serie. Los dos últimos capítulos de Invincible.
O los primeros de The Boys.
O los primeros de The Boys.
Y hablemos de la historia de los personajes. Porque a mí, algo que me preocupaba mucho, sobre todo cuando empezaron a hablar del amor y de este sueño que tenían ellos dos, era que David sobreviviera.
¿Era que el amor es más fuerte?
Sí, porque Night City...
Sí, yo pensé, esto se va a resolver con el amor es más fuerte y voy a odiar ese final. Porque, odiarlo.
Aparte, o sea, esto tiene una carga muy importante en el juego. Es que nos muestran quién vergas es Adam Smasher. Adam Smasher... No es un guardia de seguridad cualquiera, no es un escolta cualquiera, es fucking Adam Smasher. O sea, es como, oiga, tiene que hacerse un picadito. Bueno, ¿quién es mi contrincante? Leo Messi. ¡Fuck! Sí, ese es Adam Smasher, el Leo Messi de la gente en Hans.
¿Me firmas un autógrafo antes de matarme?
Tal cual. Entonces, claro, este man se va a enfrentar a Adam Smasher y mi preocupación era como, ¿cómo va a salir vivo de esto de una persona que no va a permitir, no va a permitir que usted salga vivo y no puede ser derrotado porque el que lo derrota es Johnny Silverhand en el juego? Eso es importante para la historia del juego.
Claro.
Que okay. Johnny tenga su venganza. Y lo siento si tiene spoiler del juego, salió hace 2 años. Pero igual pueden resolverlo como quieran. El odio que le van a coger a Adam Smasher es real y el miedo que le van a tener a Adam Smasher es real. Entonces, para mí era como, si lo matan, me cagan el juego.
Claro. Sí.
Y si sobrevive, me cagan el juego. Porque claro. Entonces Adam Smasher no es tan importante.
Exacto.
Y lo otro es... que hacia el final, y este miedo, que es como, ¿cómo lo van a salvar? Porque suena que la luna y el amor lo va a solucionar todo. Y el man muere como la gente muere en Night City. Porque no hay forma de triunfar en Night City si no eres rico de antes. Y la única forma, la única aspiración que tiene la gente es ser una leyenda. Y ser una leyenda solo se logra siendo el fucking Adam Smasher o muriendo. O sea, cuando uno va al Afterlife y lo atiende Rogue, le explica esto. La gente aquí solo puede esperar tener un... dejar una historia. Porque, man, final feliz aquí ninguno de nosotros va a tener. Estás viendo una gonorrea.
Ok. Sí, eso está bello. En serio, el miedo tan hijueputa que tenía de la fuerza del amor. No, en serio, lo pensé mucho. Es como... este man de Bidu iba a lograr un superpoder, iba a ser, no sé, el Super Saiyajin gracias a que las lágrimas de Lucy, o Lucy se devolvió y depositó su fe y iba a triunfar con el amor. No, se murió la gonorrea, lo amé. Y que se muera todo el hijo de puta mundo, lo amé. La historia está genial, me pareció una historia sencilla. Me encanta que no tenga que ver nada con el juego. Que se complementan, pero son independientes. Eso está del putas. Y está del carajo. La historia va por su lado. Me gusta que prácticamente la historia tiene dos partes, ¿no? La primera, cuando este man está aprendiendo y que tiene a Mainix, ¿cosa? ¿Main?
Main.
A Main de tutor, casi.
Y está de papá.
De papá.
De papá, sí. Sí, de papá. Sí, de papá. Y está muy, muy cool. Me gustó. Y Main murió. Se enloqueció este güey puta. Tocó operarlo.
Que muy la tembladera,
la
weón,
progresión, sí. La progresión de esa vaina es muy buena. Porque sí, todo lo que cuenta con los personajes no salieron de la nada, no. Es una progresión, tiene sí. sentido. Men murió y pues, men, la vida sigue. Listo, el man se volvió ahora el capo de capos y una chimba y el resto de gente muere y duele. Pero pues, sí,
la serie le muestra a uno, si usted empieza a temblar, eso es una cuenta regresiva. Y es bastante cool que David no hubiera podido salvarse de eso. Empezó a temblar, le va a pasar, güey. Y le pasa. Hijo de puta, y tiene sentido.
Sí, otra cosa que me gusta es que este man no es el estereotípico héroe de anime. Tú eres el elegido y vas a lograrlo. Porque también lo pensé, como soy especial.
Eres especial.
Soy especial. Y en ese momento yo pensé en algo muy a lo Gurren Lagann, porque esta serie también tiende a ser como muy over sí. y muy grande y sigue y sigue. Y en un momento dije, no, este man ya se va a fusionar, es con una nave y Adam Smasher va a convertirse en un edificio completo. Fue puta, y todo Night City.
Y nos vamos a dar cuenta que esto era simplemente como la precuela de Transformers.
Algo así, yo pensé, esto está creciendo y creciendo y creciendo y siguen creciendo. Y este man es el especial. Por lo tanto, él es el elegido y va a salvarlo. No, se murió. ¡Ah, qué chimba!
Yo pensé lo mismo, ocurre en la gana aparte. Porque es muy matan Gurren a Main como en la mitad. Que suponemos que es como este líder increíble.
Exactamente.
Y a él le toca asumir. Heredando cosas increíbles.
A mí una cosa que me parece muy cool de Main es que es el papá, pero al mismo tiempo es el suegro.
Sí.
Entonces sí, es toda rara.
Don Main.
Main empieza a temblar y le dicen, quítese los implantes porque estamos a tiempo.
Uh-huh.
Igual le pasa a David. Empieza a temblar y es como la decisión. ¿Qué decisión toma uno? Porque es como, no soy nadie sin mis fucking implantes. No, no voy a tener una vida sin esto. Pero si sigo así, tampoco voy a tener una vida. Es una decisión en la que uno va a perder.
Sí, no hay cómo ganar.
No hay cómo ganar. Y es muy chévere que de todos modos, no la trabajan, pero sí la dejan ahí. Porque Main es como, marica, ¿qué hago sin mis hueputas implantes?
Sí.
¿Quedarme en la casa viendo Millonarios de América?
¿Haciendo un podcast?
¿Qué hago? A ver, Dorio, ¿qué hago?
Esta noche en Cocinando con Main. No, güey, no...
No va a pasar.
No es lo mismo.
Mi vida es ir y hacer esos trabajos, es lo que quiero hacer.
Claro, y pues ya teniendo en cuenta que esa es la opción, entonces, marica, pues me voy a lo grande. Porque además Main se fue a lo grande, güey. ¡Qué gonorrea!
Contra el trauma, Tim.
Uf, muy esa escena de cómo muere Main es muy...
Es muy buena, man. Es muy buena. Y la otra diciéndole, uy, como, ¿podemos salvarlo? Como,
me dolió tanto lo de Dorio.
Me voy a morir aquí, o sea, yo ya sé que me voy a morir acá.
Yo creo que la muerte que más me dolió fue la de Dorio.
¿Así maté a todos esos hijueputas? ¿Así yo logré matar a todos esos hijueputas? Me va a terminar de enloquecer, o sea, ya sí. Esta pelea es metida al límite.
¿Cuál fue la muerte que le dolió a Diego?
La de Dorio. ¿Dorio? Es que Dorio. Es Dorio, la novia de Main.
Ah, ya.
Esa yo creo que fue la que más me dolió por lo que significó en el momento. Las otras fueron como muy rápidas. Esta era como la muerte de Dorio. Es el sello absoluto de que Main no tiene vuelta atrás.
Uh-huh.
A mí la muerte que más me dolió fue la de Kiwi.
Esa fue buena pichurria traicionera, pero me gustó.
Claro, pero porque es que se hablan de... marica, aquí en Night City Es una ciudad en la que cada quien ve por lo suyo y uno no puede confiar en la gente.
Y ella misma dice, yo le dije a Lucy muchas veces.
Pero no al mismo tiempo eso es mentira. Pero, o sea, es como una idea que uno tiene que creerse, pero al mismo tiempo no, porque uno sí puede confiar en las personas. Y Kiwi podía confiar en estas personas, pero se dejó llevar por el oro y la plata de esto y este lavado de cerebro. Y se da cuenta cuando la traiciona, es como... De hecho, ya se da cuenta un poco antes, como, marica...
La cagué.
La cagué. Sí, ¿no? Esta gente era mi amiga y confiaban en mí. Y yo podía haberlos no traicionado. O sea, es una decisión que yo podía haber tomado. Y cuando los llaman y dicen, marica, les voy a contar. Si me creen, me creen. Y si no, no. O sea, yo me voy a morir. Mamá, están buscando. Y ella muere sin gloria. Allá le dice, o sea, mata a uno de los manes y el otro le dice.
Y Gloria ya estaba muerta de todas maneras desde el primer capítulo. Entonces, ni modo. De ahí en adelante todos mueren sin Gloria.
Claro. Es que esa es una señal de las de marica. Esta serie funciona en tantos niveles.
Spoiler: todos mueren sin Gloria.
Yo. Solo una persona muere con Gloria.
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 Vamos a aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Bogotá. La hora es 17:10 del domingo 25 de septiembre. Gracias por volar con Estúpido Nerd Airlines.
A falta de todas las muertes, porque sí, a mí también la muerte de Dorio me dolió, me dolió mucho. La de David fue una chimba, me gustó la muerte de él. También me pareció cool, no es mi top. Pero la muerte de este man que tenía como la cámara en la nuca, el de los drones, que tenía como el pulso electromagnético.
Creador de Neurodanzas.
El creador de Neurodanzas, sí, ese mismo. Porque me pareció muy tonta y lame. Porque man era como muy, muy pro, ¿no? Manejaba los drones, tenía como visión periférica, llama a este man de Arakataka para que caiga en la trampa y esto te hijo de puta explota y se muere. Como daño colateral y como, sapo, por sapo. Me dio risa, pero me gustó. Es como, este personaje aparentemente iba a ser importante. Sí, se murió.
Le atravesó una aguja el cuello. O muchos implantes que tengas. Pero o sea, te atravesó una aguja el cuello y...
Sí. Y además que ese man es como, pues por lo menos en lo que muestra en la serie, es lo más cercano a un artista que uno ve en esa ciudad.
Sí.
Y es igual la cosa más shady y asquerosa que hay.
Pues el doctor era un médico y era también una...
También una cosa repaila, sí.
Pero pues todo es súper...
Sí.
...sórdido en Night City.
Por eso es que me parece muy con la ciudad, es eso y del punto.
Del putas todo ese desarrollo.
Y el otro pedazo de la ciudad, pues del mundo de Cyberpunk, que me parece chévere, es que Internet se acabó. Esto es maravilloso, como Internet, y nos cuentan Internet se acabó y queda ahí como... O sea, ahí están los memes, ahí está este podcast, ahí está todo lo que pasó hasta el año que 2024, 2025, no me acuerdo. Está en una zona de internet que se perdió para siempre y el mundo tuvo que hacer su propia red nueva.
Ah, esa es la red vieja.
Sí, la red vieja es internet.
Ya pues, no lo sabía, cool.
Y la red nueva, por eso como que acceder a la... No hay internet, pero hay como muchos accesos a muchas cosas de información de diferente forma. Entonces, como acceder a pornografía, no es que uno se meta a... No quiero hacerle publicidad, pero al YouTube naranja. Y ve y consume en su dispositivo, sino uno compra o le alquila una grabación que está personalizada para que uno lo sienta en primera persona. Y eso es cool. Y este man lo que hacía era llevar a la personalización aún más lejos. Y era como, está hecha para Boris. Está hecha para Diego. Para que sienta todo. Sienta.
Men, pues el inicio con
está hecha para Juan Dapo. Mata mucha es Lucy. Gente. Sí.
El ciberloco al principio y la masacre que hace. Y el otro hijo de puta está ahí sintiéndola. Y que lo torturen así es como, voy a meterle este contenido hasta cuando se desespere. ¡Wow!
Que además eso mismo ayude a acelerarle la locura. Qué bueno,
es del putas. Todo me pareció del putas en ese desarrollo de historia. Muy del putas. Y me encanta que mueran los personajes principales. Me gusta.
Sí, es muy cool. Porque en serio hay una... Y voy a usar mi palabra. Hay una subversión de tropos fuerte, fuerte acá. El amor es más fuerte.
La palabra era subversión o tropo.
Superversión.
Las dos, sí, señor.
Supertropión.
El amor es más fuerte, ni mierda, no lo es. No lo es, güey. No lo es y punto. ¿Qué plot armor? Aquí no hay plot armor, malparidos. Esto se fue al carajo. Ese tipo de cosas me parece que las manejaron muy bien en la serie.
Sí, a mí me gusta que es consecuente la serie en que tenemos como información contra Militech e información contra Arakataka. Y
nos chupa una bola.
Esto es como lo que pasó. Sí, Rockstar, te hackeé. Quiero dinero. Sí, me hackeaste y me robaste un montón. Ahora voy a poner todo mi dinero para que el fucking FBI y todas las fuerzas de seguridad del mundo te encuentren, cabrón. O sea, tú no sabes el bollo en el que te metiste. Sí, me robaste, todo bien.
Nos spoileó parte de los personajes, pero el juego no es jugable. Los vamos a lanzar.
Y vamos a ganar un resto de plata y tú te vas a podrir en la cárcel.
Y nos dejó, y eso pasa. Y nos sirvió para que el nombre del juego estuviera en boca de todo el mundo por una semana.
No acabas de dar un huevo de publicidad gratis.
Exactamente. A mí me recuerda eso, es en The Voice. Tenemos toda la evidencia para joder a Jolie DeBoog. Háganlo.
No pasa nada. Y a Arakataka y a Militech no les pasa nada, mierda. Nunca son corporaciones indestructibles, pero controlan todo.
Del putas.
Y eso, o sea, y la historia no solo, o sea, como la forma en la que contaron la historia, que como los primeros 7 vemos a Main, porque son la mayoría en la que Main es el líder, y luego matan a Main, esa mierda es dolorosa. O sea, la pérdida de Main es importante para David y para uno. Y luego el siguiente capítulo han pasado los años. David está viviendo una mejor vida.
Qué chimba apartamento.
Tiene un apartamentazo. Sí. O sea, mi hijueputa piso cabe en ese hijueputa apartamento. Eso sí, no se parece en Bogotá. Porque... ¿Eso chapinero no tiene apartamentos así de grandes?
Al menos no, si uno es el dueño de una importante empresa de educación que compró el apartamento donde violaron y mataron a Juliana Zamboni, sabiendo que era el apartamento donde la mataron y esta empresa... Compró ese apartamento a nombre de sus dos principales accionistes.
No.
Imagínese.
¿Tienen un curso de eso?
Deberían tenerlo. Deberían tener un curso de ética social.
No, deberían cursarlo. No. El punto
deberían tomarlo, es que, no igual, tener que tomarlo.
Tomar los apuntes.
Igual, sí. Precisamente sí. Eso es lo que pasa. O sea, mucho de lo que se sucede en Night City es eso. Es gente con plata comprando cosas donde pasaron cosas horribles y donde matan gente de forma súper paila, ¿por qué puedo? ¿Y quién va a decirme que no?
¡Qué gonorrea!
¡Qué triste!
¡Qué gonorrea!
¡Qué triste en la vida real! ¡Qué triste en la serie! Claro,
pero me gusta que la serie...
Cada vez es más paila los paralelos entre Night City y Bogotá.
Cada vez Night City la veo como una ciudad más vivible.
Y es que lo mierda de ese tipo de ciencia ficción es que para allá vamos. O sea, si no nos ponemos las pilas como... Vemos a Microsoft haciendo lobby en el gobierno de los Estados Unidos. Vemos a Apple haciendo lobby en el gobierno de los Estados Unidos.
Amazon quiere hacer una ciudad propia para ellos, donde las leyes las ponga Amazon. Qué
gordo. O sea, esto es eso. Eso es lo que puede pasar si digamos que las corporaciones, tomen el control social. Si no recuperamos de vuelta, y perdón, me voy a hablar así como Gustavo. recuperamos la mucho salud, cuello, la mucho educación. Cuello. Mucho cuello tengo. Pero sí, es como... Las empresas y la gente rica no puede guiar el desarrollo social porque solo lo guían en favor de ellos mismos. No vamos a negar que Elon Musk ayudó a pagar un golpe de estado.
Y, marica,
y la Isiria es esa ciudad en la que no hay esperanza si uno no nace rico.
Sí.
Porque uno muere famoso. Es a lo único que uno puede aspirar. Claro, uno también puede morir honesto y ser un don nadie toda su vida. Eso lo hace mucha gente en Night City. La mamá de él lo hacía. Esperando que su hijo entrara a Arakataka y tuviera un nombre. Porque la única forma es entrar por ahí.
Y que la mamá tampoco es que fuera 100% honesta, ¿no? Ella...
Pues ella era parte del equipo de...
Vendía en el mercado negro.
Exactamente.
Sí. Pero digamos... Exacto, sí. Es como que ella intenta tener su vida. No tiene sueldos buenos. O sea, le pagan el mínimo.
Sí, no, ella es como, yo voy a hacer estas mierdas bien gororreas para que mi hijo no tenga qué.
Para que mi hijo tenga un futuro. Uh-huh. Y ella tiene su trabajo, tiene su apartamento y le toca tener un side job.
Freelancear de otra forma. Sí, qué pecado. Pero qué cool de historia. La historia me parece una putería. Me gustó mucho.
Muy buena.
Sí. Es medio estándar en el cyberpunk, que todo el cyberpunk es... depresivo, triste.
No, y digamos que la idea de las cosas cyberpunk, y esto hace parte también de el juego de rol, es así. El juego de rol es con una tasa de mortandad bien alta, porque así es ese mundo. Entonces, ese sí es el ambiente de las cosas cyberpunk en general, de ese género.
De las distopias.
Exacto. Sí.
Hace poco nosotros hablábamos...
¿Distopías o
distopías? Distopías.
Distopías.
Distopía.
Disotopias.
Que nosotros dijimos de las distopías felices que eran muy pocas, ¿no?
No hay distopías felices.
Tienes razón. Como futurismo feliz. Sí. Eso.
De las utopías.
Utopía. No, eso ya no, es otra cosa. Utopía es otra cosa.
Sí. Pero la utopía futurismo. Es feliz.
Sí, por eso.
Sí, pero...
Futurismo.
Pero es como solo felicidad. ¿Cómo se
llama? Solar...
Utopía es una cosa perfecta.
Solar punk.
¿Cómo?
Solar punk.
Ay, qué bonito.
Sí.
Esta suena bonito.
Pero, ¿y solar punk? Casi que lo que hay es cosas gráficas, pero pocas historias.
Mire, ahí ya tienen saben. Su idea, sí.
Estúpido de Solarpunk.
Abogamos por el
Solarpunk. Me gustó igual que la serie se balanceara muy bien entre la acción, de todos modos, de la mano de David, pero también de del hackeo y de cómo, pues del hackeo un poco de acción de Lucy y de Kiwi. Cómo ellas dos también son parte importante. No es ir a reventar atraques a la gente. Eso es parte importante. Algo que no me gustó de la serie es que Lucy y Kiwi utilizaran las dos la bañera, que es como fanservice. Todo bien, porque aparte el fanservice de la serie está... Es alto. Pero hay otras formas de conectarse a la red, que es con unas sillas, y como que eso lo hablan ahí.
Sí, él le dice que si te compró una silla, exacto, que si yo no sé qué.
Y yo traje. Veía más a Kiwi como del lado de las sillas y del lado de utilizar esto más.
Pues el doctor al principio lo muestran como en una camilla.
No, pero es la camilla de operación.
Pero él también estaba metido en sus cosas.
No, pero está andando en neurodaña.
Sí, estaba viendo porno.
Estaba viendo porno.
Sí.
Pero entonces yo sí veía como a Kiwi más de utilizar una silla y un traje. Pero claro, también queríamos mostrar a Kiwi en pelota, entonces pongámosla en la bañera con hielo. Y a Lucy también en la bañera con hielo, que Lucy tiene sentido que no quiera ponerse un traje y tener una silla. Porque si no lo cuentan en su historia, es como, marica, estuve años pegado en Aracataca a una silla, y usted sabe, con ese calor eso se pega a la...
¡Claro!
En una silla de cuero.
¡Claro! Y eso me pareció chévere. Y yo no me quejo del fanservice, pero sí de las dos personajes, porque es como, ¿por qué el otro personaje no lo quiere hacer? Es raro. No parece ser tan caro al nivel de Edis que ellos mueven, de eurodólares, que me encanta, al nivel de eurodólares que ellos mueven, no me parece tan caro utilizar una cosa súper cómoda si esto es el trabajo del día a día.
Claro, es una inversión.
En Santo Domingo. Gente de Santo Domingo, y esta historia ocurre como en Los Ángeles, en California, ¿no es?
Miami me lo confirmó, en Night City.
California,
sí.
Sí. A mí me gustó mucho. No conozco nada del juego, más allá de los bugs, que eran muy divertidos, y la recopilación de bugs en YouTube son lo máximo. Pero me pareció una putería la serie. Me gustó mucho y ahora quiero jugar el juego.
Sí, yo quedé exactamente igual.
No lo va a comprar Microsoft, en serio. Igual. Ponlo en el Game Pass, porfis, o Epic, regálalo, no sé. Alguna forma. Pero quedé picado de jugar el Cyberpunk.
Yo volví a jugarlo. Yo volví a conectarme, lo puse. La última vez que lo jugué tenía Play 4. Y lo puse en el Play 5, bajé mi save, mi partida guardada, y le puse al Ray Tracing, se ve una chimba, y aún hay bugs.
¿Sí?
Un man estaba en una charla, y un man iba caminando sin caminar, así se deslizaba en el piso.
Marica,
y pasó frente a nuestra conversación.
Es un nuevo nivel de Moonwalk. Ya.
Es el futuro.
Me estrellé contra un carro, o sea, yo iba en mi moto y me estrellé contra un carro, y me levanté, me quedé en el techo, y me quedé pegado y me llegó a donde él quería.
Porque era un carro magnético.
Yo creo. Y, pero está bueno, es un buen juego, tiene una buena historia. Y pequeño spoiler, no hay un final feliz.
¿No? ¡Qué chimba!
El juego es cyberpunk.
Venga,
es la vida que está aquí.
Es lo que esperaría de un juego cyberpunk, la verdad.
Para nuestros amigos de Patreon, en patreon.com/estupidonerd, vamos a hablar un poquito, hacer una pequeña comparación tal vez entre Cyberpunk y Arkane, porque amigos de Netflix encontraron la respuesta. Ustedes tienen que dejar de adaptar animes a live action y tienen que más bien hacer animes de videojuegos, porque lo están haciendo bien. Entonces ya saben, si quieren escuchar este contenido exclusivo, patreon.com/estupidoner o estupidoner.com/patreon.
Ese fue nuestro episodio sobre Cyberpunk Edgerunners, que según el canon de Cyberpunk es más o menos Cyberpunk, Cyberpunks. O Edgerunner, Edgerunners.
Sí. Sí.
Son sinónimos.
Es como un Techai, ¿es?
El Techai. Techai. El Blue Jean Azul. Sí,
el Skate de queso.
El Blue Jean Azul. Skate de queso, el Blue Jean Azul, exactamente. Pero... me dio cyberpsicosis. Recuerden,
Cyber COVID.
Recuerden que tenemos nuestro Patreon, si quieren apoyarnos solo escuchándonos, y ahí tendrán el capítulo sin publicidad con un extra y también calentito el corazón. Y si no quieren apoyarnos en Patreon, también pueden compartir este episodio si les gustó a sus amigos, y si no les gustó, se lo pueden compartir a sus enemigos y a esas personas que les hagan muy mal,
que sufran
con nosotros. Recuerden que tenemos un Discord en el que tenemos una comunidad, así que pueden acceder a él en estupidoner.com/discord. Y pues recuerden que para acceder a la gran promoción que tenemos de NordVPN, pueden entrar a nordvpn.com/estúpido y suscribirse al plan de 2 años, que está muy bueno. Está
háganlo, muy, no está, sean estúpidos.
Está muy recomendado. Dicho todo esto, no podemos irnos sin la internetísticamente famosa puntuación de estúpido nerd.
Puta.
Ok.
Así que del 0 al 10... ¿cuántos implantes se pondría usted, Don Boris?
¿Cuántos es?
No esperaba mucho de la serie, porque no esperaba mucho de la serie, principalmente. Nunca jugué el juego, no lo he jugado, no lo conocía. Bueno, lo conocía, pero nunca lo he jugado. Y fue una muy, 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 muy grata sorpresa. Me agradó mucho, me enganchó bastante. Son 10 capitulitos cortos. Yo dije, voy a ver de a 2 diarios. Los distribuyo durante 5 días. Me los comí en 2 días. 5 y 5. Y solo porque ya estaba agotado y me iba a quedar dormido. Pero qué putería serie. Me encantó. Los personajes del carajo. Me dieron ganas de jugar el videojuego. En eso le gana Arcane, porque Arcane no me hizo dar ganas de jugar LOL.
Es verdad.
Pero no, del putas. Me gustó mucho. Recomendadísima. Si se comieron este capítulo con todos los spoilers y no han visto la serie, vean la serie. Vale muchísimo la pena.
Sí, creo que no se dañó tampoco.
Sí, no creo que tanto.
Y en serio, Netflix, papi, ahí está. No más adaptaciones de anime. Más bien historias de videojuegos. Ahí está. Entonces, yo le tengo que poner 9. Me gustó mucho.
¡Tastás, gonorrea!
Sí.
Don Diego, del 0 al 10... ¿cuántos Edis le invierte usted?
¿Cuántos millones de Edis? ¿Cuántos millones de Edis? Porque siento que invertir 7 Edis no sería la locura.
¿Cuántos millones de Edis le mete usted?
La serie es del putas. Me encantó. Yo sí esperaba cosas de la serie, pero porque alcancé a ver cosas de crítica antes de. Y vi que la crítica estaba diciendo que gonorrea, no esperábamos nada y fue una chimba. Como porque creo que era... de común acuerdo que nadie esperaba nada de esta serie.
Vinimos por cromo, sí. Y encontramos oro.
y no me decepcionó, me pareció en serio muy buena la historia. Está muy bien manejada. Es sencilla, pero no cae en clichés, que eso es bueno, muy bueno. Los personajes son del putas. El mundo que muestran es muy teso. Y sí siento que esta está más íntimamente relacionada con el juego del que sale que Arcane. Creo que por eso es que esta sí da ganas de jugar el juego y Arcane no.
¿Mm? Porque Cyberpunk no tiene una comunidad tan tóxica.
Además. y no, estoy de acuerdo y la verdad estoy tan de acuerdo con Boris. Tan de acuerdo con Boris que también le voy a poner un 9.
Ok.
Es que es muy buena. Güey.
Muy buena. Yo, del 0 al 10, ¿cuánto hacking... quick hacking le hago a Cyberpunk Edgerunners? A mí me gustó mucho la serie.
Pero.
Puede no tener que ver con Lucy. O sea, no lo puedo confirmar ni negar.
Ajá.
Y le creo que en serio no puede. Yo le creo que no es capaz de hacer esa separación.
Porque yo amé el fanservice, ¿sí? Me gustaría ponerle 10, pero hay el momento de cambio de David es raro para mí, como en la forma de la historia. De todos modos, como que él se vuelve este tipo grande y muy main, como de un capítulo a otro. No sé, y como que la ruptura de ellos... Hubo algo que a mí no me terminó de convencer como de eso en los personajes. Pero el resto me gustó muchísimo. Me gustó mucho la animación, me gustó mucho la historia, me gustó mucho las referencias, me gustó mucho ver a Rogue, la del Afterlife, me gustó mucho. Sobre todo la disfruté mucho porque había jugado el juego y eso fue chimbita y me hizo volver a instalarlo. Y la pasé muy bien. Y no le pongo el 10 también porque en el hijo de puta opening no dicen Born This City cuando fue puta.
¡Qué molestia eso!
Es como cantar el cumpleaños. Franz Ferdinand
no murió para eso.
Es como cantar el cumpleaños y nunca decir...
To you.
Es como... ¡Happy Birthday!
¡No! ¿Tú? Sí.
Así se sintió. Entonces...
Sí, es como si Molotov no dijera... ¡Viva México, cabrones! ¿Quitarán eso? Es como... No. ¡No!
Dijera, ¡viva!
¡Viva!
¡Puta mierda! ¡Viva
aquí! Sí.
Pero me gustó un poco más... Bueno, me gustó al mismo nivel de Arcane, yo creo. Entonces, le voy a poner un 9.
Ok, ¿eso cuánto
promedio? ¡Unánimes!
Un anime, 9.
Más 9 dividido 3.
27 dividido 3.
¡Ay! Nos fuimos unánimes en el anime.
¡Ay, qué tierno!
9 para Cyberpunk 2077, recuerden también que si quieren jugar el juego también tenemos un capítulo de nivel 0 que es el número 10 y que si quieren revivir el episodio de Arcane pues fue el episodio especial de febrero de este año, entonces no tiene número, entonces vayan al N. Uh-huh. E-N-E. Amigos, antes de que nos vayamos, antes de cerrar, les recuerdo que el lunes 17 de octubre vamos a estar a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde en Sofa, en la tarima de creadores de contenido, justo antes de la charla con los invitados de doblaje. Entonces, para que vayan a Sofa, si están en Bogotá, el lunes 17. Y si son Patreons, nos veremos a las 4 y media en el espacio que nos dejen para estar con ustedes. Entonces, muy pendientes, lunes 17 de octubre, 3 p.m. Y nos vemos dentro de 8 días con el próximo capítulo de Estúpido Nerd, que es Don't Hug Me, I'm Scared, la serie. Si no la han visto, pueden ir a ver los cortos en YouTube y empezar a empaparse con la creatividad. Dicho todo esto, muchísimas gracias, Don Diego.
De nada.
Muchísimas gracias, Don Boris.
Muchas gracias a ustedes, muy bellos.
Yo soy Juan Dapo y adiós. Estúpidos nerds.